Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí seguimos. Estamos en el pabellón 7 de FIMA, la Feria de Maquinaria Agrícola, la Feria Internacional. Estamos en el stand de Agrobank, la línea de negocio de agroalimentario de CaixaBank. Tiene una veintena de oficinas especializadas y gestores distribuidos por todo el territorio aragonés. Bueno, fíjate, a mi lado, estamos aquí entre un montón de empresas, para que te hagas una idea, aquí a mi lado hay una empresa que vende ruedas de tractor. No sé si has estado alguna vez al lado de uno de estos bichos. Son más grandes que yo, mucho más. Hay una que me saca una cabeza. Y en el otro lado tengo una empresa india. Se ve claramente, además, que son indios y también venden ruedas. Hay 1.200 empresas, 800 de ellas de 35 países distintos. Esto es FIMA, la Feria de Maquinaria Agrícola. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Y mira, por ahí, entre uno de esos pabellones, no sé exactamente dónde, está Marta López. Marta, ¿dónde te encuentras?
Hola, Laura, buenos días. Pues mira, ya lo estabas diciendo bien, que es que aquí lo que se vende es maquinaria agrícola. Y estoy en el stand de Domac, que es una empresa de Madrid. He charlado un poquito con Miguel Ángel Herrad, que es su administrador. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque a mí me encanta esto. Cuando veo estas máquinas, le pregunto para qué sirven, porque, mira, para que te hagas una idea, tengo delante de mí, por ejemplo, una que mide como unos 3 metros, que se mete 1 metro bajo tierra y que sirve para qué. Cuéntame.
Pues realmente sirve para hacer una zanja, dejarla limpia, y depende del tipo de trabajo, pues para hacer instalaciones de fibra, instalaciones de riego, sirve para muchas cosas.
A mí me ha llamado mucho la atención esta máquina de color rojo preciosa que tenemos aquí, que es una trituradora de piedras. Esto es muy útil para los agricultores.
Es muy útil, sí. Al final, los agricultores lo que tienen que hacer es eliminar las piedras de su terreno para no tener más estorbos a la hora de utilizar otra maquinaria para poder plantar lo que tengan previsto plantar en su caso.
Porque me decías antes que las piedras, por así decirlo, crecen,
claro,
salen para arriba.
Las piedras crecen, o se entierran o las trituras ahora mismo, porque antiguamente se podían amontonar, que lo habéis visto en las carreteras a lo largo de por todas las provincias, habéis visto que estaban amontonadas en muchos sitios. Eso ya ahora mismo no se puede hacer. Ahora lo que tienen que hacer es o bien enterrar la piedra y dejarla a 30, 40 centímetros de profundidad, o bien triturarla. Nuestras máquinas la dejan como una gravilla de un tamaño, una pulgada, una cosa por el estilo, y eso ya no le estorba para poder utilizar cualquier otro tipo de maquinaria, un rotavator, la sembradora, cualquier otra cosa. No se les estropea porque no se encuentran esas piedras de 30 o 40 centímetros de diámetro.
Mira, otra de las máquinas que es muy vistosa y que la gente, la verdad es que se para a verla, es un vibrador autopulsado que además, bueno, parece que tiene como esa especie de paraguas, por así decirlo, ¿no? Es una tela que se extiende.
Es una lona, es un paraguas, se llama paraguas invertido, y sirve para que los frutos que tú estás recogiendo del árbol te caigan directamente sobre el paraguas, al final terminan dentro de un cajón y tú ese cajón lo descargas al final en un remolque para luego de llevarlo a la almazara, en este caso es aceitunas. Sirve para aceitunas, pistachos, almendras. Tú lo llevas luego después donde terminas descargando en un remolque para que eso vaya a la almazara o al almacén donde lo tengas.
Miguel Ángel, ¿qué tipo de gente compra esta maquinaria? Porque estas no son unas máquinas baratas. Normalmente el que viene aquí hace una compra que le cuesta mucho esfuerzo.
Sí, esta es empresas más bien medianas tirando a grandes, que tengan mucha explotación, o bien empresas que trabajan a terceros que se dedican a trabajar al pequeño agricultor haciéndole el servicio o bien de recoger o bien de triturar. Depende. El mercado es para eso. Grandes empresas que se puedan permitir el gasto pues de estas máquinas que son realmente costosas.
Vosotros no trabajáis en el campo, pero sí trabajáis con la gente del campo y estos días pues hay una revuelta agraria y no nos podemos quedar nadie ajenos, ¿no? Me imagino que esto también influye a la hora de comprar. Uno se lo tiene que pensar también, ¿no?, a la hora de hacer determinadas inversiones.
Claro, el agricultor ahora mismo está parado en ver qué es lo que puede sacar de tener de dinero, porque si no le salen las cuentas no invierten en maquinaria. Esto es como a todos, al final es para nosotros. Y no sabría qué decirte. Es que es complicado que el agricultor se pueda meter en una máquina para poder tener una recolección si el producto que se tiene al final no se lo valoran en su justo precio.
Porque ¿cuánto cuesta una máquina de estas? Que es lo que se estará preguntando todo el mundo.
Depende, pero un vibrador autopropulsado con el paraguas puede estar rondando unos 70.000 euros.
La compra de una vida muchas veces.
Claro, y por eso digo que muchas de las veces lo que son empresas que trabajan a terceros, que se dedican a hacer muchas hectáreas de pequeños agricultores que no se pueden permitir este tipo de maquinaria.
Bueno, Miguel Ángel, hoy día un poquito de paso y me dices que lo fuerte jueves y viernes, ¿no? Estáis esperando que llegue la masa.
Exactamente, hoy es un poquito más tranquilo, hoy un poco más nos cotillamos entre todos los que exponemos y luego ya jueves y viernes esperamos al público en general.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, ya ves, Laura. Esto me lo está diciendo la gente, que entre los propios expositores se cotillean, se copian, ven ideas, esas cosas, ¿no? Que también las ferias, aparte de para vender y para comprar, sirve también para coger ideas, porque aquí también hay innovación, hay mucho trabajo detrás. Cuando viene una máquina aquí, hay pues mucho trabajo previo también.
Claro que sí. Bueno, pues se ve claramente todo eso. Gracias, Marta. Vamos a seguir con más historias. 13 y 13.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
¿Todavía no eres socio de Eroski? Aprovecha ahora. Desde el 1 al 21 de febrero te regalan 10 euros por hacerte socio de Eroski y 10 euros más si te descargas la aplicación.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Gobierno de Zaragoza impulsa las reformas integrales de las calles Matadero y Gilmorlanes, ambas en el barrio de San José, por 2,4 millones de euros. Con ellas, el Ayuntamiento de Zaragoza invertirá este año 13 millones y medio en la renovación de 5 viales y en las segundas fases de las avenidas de Navarra y de Cataluña. Ya ha comenzado la reparación de la Fuente de la Hispanidad en la Plaza del Pilar para corregir sus filtraciones. Una vez impermeabilizados los dos estanques con la silueta de Sudamérica, se reconstruirán con materiales más resistentes. También se saneará el borde frontal de la fuente ornamental instalando nuevas piezas de mármol y granito. Llega la segunda edición de Mayores con Ganas, una programación de casi 30 actividades lúdicas y culturales para fomentar el envejecimiento activo. Los centros municipales de convivencia lanzan una propuesta más amplia y variada que incluye cine, baile, teatro o paseos al aire libre. Tendrá lugar de febrero a junio.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, hoy celebramos en este martes y 13, martes y 13, pero celebramos el Día Mundial de la Radio. La UNESCO lo eligió en 2012, eligió este 13 de febrero. ¡Qué nos gusta la radio! Ana Vaz, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes y feliz Día de la Radio.
Igualmente, feliz Día de la Radio. Es que además hoy podemos presumir en COPE de que estamos pues en uno de nuestros mejores momentos.
Pues sí, la verdad es que sí, porque en COPE seguimos batiendo récords cada vez que conocemos los datos de audiencia. En los últimos hemos seguido ganando oyentes. Por ejemplo, COPE supera los 3.700.000 oyentes. Y si miramos programas en concreto, pues nos encontramos, por ejemplo, con que Carlos Herrera supera ya los 2.800.000 oyentes. Y esto es algo que se extiende también a todas nuestras emisoras hermanas, como son Cadena 100, Rock FM o Megastar. Así que yo, con todos estos datos, he salido a la calle a hablar con los zaragozanos y lo que está clarísimo es que la radio les despierta confianza, les entretiene, les hace estar informados, pero sobre todo les da mucha, mucha compañía.
En mis tiempos dormía de soltera, donde vivía sola, hasta con la radio. Sí, 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 mientras desayunas o haces ejercicio y eso. Escucho la radio, música, sí, de todo. En la aplicación de... La oigo en la tablet, la aplicación móvil.
Spotify, sí, algo. Podcast escucho bastante, sí, bastantes. Pero los escucho todos normalmente
por aplicaciones.
Tiene más
mucho
que
mejor
la
que la televisión, así de claro.
Y además te enteras de muchas cosas sin estar pendiente.
Claro, Laura, es que en la radio pues también nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Pues igual que pasa con la tele.
Claro, como con todo, claro, es verdad.
Sí, igual que la televisión pues está yendo más hacia el streaming, las plataformas, pues en la radio también pasa algo similar. Cada vez hay más radio a la carta, aplicaciones móviles, la competencia de Spotify. Pero a la hora de escuchar la radio, ¿qué es lo que prefieren los zaragozanos? ¿Tú crees que nos escuchan más a nosotros o a la competencia?
¿A nosotros?
Pues esto es lo que nos han dicho.
Sí, sí la escucho, sí. La COPE.
A mí la música, la único que pongo en esto es música.
Soy como más hacia lo religioso, latino, eso es lo que me gusta.
Te lo digo, Rock FM, la música, me gusta la música que ponen. Solo escucho música en el coche.
Yo Onda Cero y Radio 3.
Pues es radio y la COPE. Me gustan noticias. La primera hora con Carlos Herrera.
¿Cómo es esta Radio 5?
Depende, normalmente música, radio convencional, coche.
Las noticias, ¿acaso noticias?
Más sí. Noticias y en el coche y sí, esto, sí. Sí que la escuchamos, me parece muy bien la COPE.
No. ¿Era en la COPE alguna vez? Cuando la escuchamos sí. Decíamos, la teníamos que escuchar más porque nos gusta.
Bueno, no hemos salido mal parados, Laura. Algún despistado hemos tenido por ahí, pero la mayoría son de COPE y de Rock FM.
Claro, y luego esa voluntad de... ¿Habría que escucharla más? Pues claro que sí, hombre.
Y mira, Laura, para celebrar este día te voy a proponer un juego, si te parece.
Venga, siempre abierta a juegos, claro.
Vale, pues mira, te voy a poner testimonios de algunos de nuestros comunicadores de cadena que nos cuentan pues cómo empezaron en la radio, por qué este medio es especial para ellos, y tienes que adivinar quiénes son. No son... ni Herrera, ni Espósito, ni Paco González, porque
vale.
Eso sería demasiado fácil para ti.
Vaya.
Pero yo creo que tanto tú como nuestros oyentes los vais a adivinar a la primera. Te pongo el primer comunicador y si no lo aciertas te doy alguna pista.
Venga, va.
Y la radio me conquistó desde muy pequeño, la verdad. Yo quería ser futbolista, pero claro, con mis cualidades lo tenía complicado. Y yo creo que gracias a mi madre, yo me enamoré de la radio, ¿no? Mi madre siempre tenía la radio puesta en mi casa. Y a mí esas retransmisiones deportivas, pues me conquistaron. Y desde muy pequeñito quise dedicarme a ello, ¿no?
Bueno, te podría decir que es casi la pareja artística de Manolo Lama.
¡Ah, el Miguelito!
Sí, Miguel Ángel Díaz. Eso es. Pasamos ahora de los deportes a los informativos. Una voz femenina que escuchamos en muchos boletines.
Yo llegué a la radio de casualidad. Bueno, pues estudié periodismo como todos en la Complutense y bueno, pues surgió la oportunidad y bueno, y me di cuenta que era lo que más me gustaba. Y os aseguro que después de comer y bailar es la tercera cosa que más me gusta. En este mundo y que más me gusta hacer.
¿Caes quién puede ser?
Pues es que estoy dudando, ¿eh? No sé si decirlo.
A ver, lánzate.
Venga, Eva Revenga.
Eso es, claro que sí.
Vale, sí.
Y nos vamos a quedar también en esta franja horaria, en mediodía, COPE, con él.
Bueno, ¿qué es para mí la radio? Mira, para mí directamente es vida, porque es más que un medio de comunicación o una forma de trabajar. No. Ha formado parte de mi vida desde que prácticamente tengo recuerdos. Es acompañamiento, es información, es entretenimiento. Forma parte del día a día. Yo creo que ese día a día no lo entendería si no estuviera la radio de alguna manera, como le pasa a millones de españoles.
A él lo escuchamos siempre pues mano a mano ahí con Pilar García Muñiz.
Mira, cuando ha dicho la palabra vida, he caído en que era Ángel Correas.
Ángel Correas, claro que sí. Y esta otra seguro que la aciertas porque es una de las voces más bonitas que tenemos en COPE.
Pues voy a contaros la primera vez que me puse delante de un micrófono. Bueno, para ser honestos, la primera vez que me puse delante de un micro fue con 6-7 años, sin saber que estaba haciendo radio, cuando les pedí a mis padres una grabadora de cassette de Fisher-Price. Luego, oficialmente, me puse delante de un micro a los 18 años, en una radio que se llama Radio Las Águilas, pero en cuanto se encendió el piloto, ahí supe que quería hacer radio ya para el resto de mi vida. Supe que quería dedicarme a ello.
Bueno, una forofa del Getafe. ¿Quién es?
Gemma Santos.
Sí. Y terminamos, el último, también muy deportivo.
Siendo muy peque, me levantaba por la mañana y mientras desayunaba antes de ir al cole, lo que estaba sonando era la radio, esa radio minuto que te iba dando la hora cada 2-3 minutos y en medio las noticias o el tiempo o lo que fuera. O me iba un domingo por la tarde de paseo con la familia y el transistor sonaba sabiendo lo que estaba haciendo tu equipo y si había marcado, no había marcado. Y luego, pues de repente, sin saber cómo, eso que estaba ahí siempre, pues un poquito de rebote, acabó siendo con lo que uno se ha ganado la vida durante un montón de tiempo.
¿Lo aciertas? ¿Te doy alguna pista? Sí,
¿no?
sí.
Bueno, qué bonitos, cómo me han gustado.
Bueno, los mensajes de nuestros compañeros, de nuestros comunicadores nacionales para celebrar este Día Mundial de la Radio.
Qué bonito, gracias, feliz Día de la Radio.
Feliz día, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues la verdad es que no hay cosa más bonita que celebrar el Día de la Radio haciendo un programa en directo saliendo del estudio, como estamos aquí en FIMA, en este stand de Agrobank, de la marca, de la línea de negocio de CaixaBank. Antes nos han contado, nos han estado hablando de Agrobank Tech. Quiero decirte y quiero contarte que esta línea nace un poco de la intención de Agrobank de hacer llegar a todo el sector agroalimentario soluciones de digitalización, captando además el talento de las startups nacionales. Están ofreciendo estas soluciones pero también lo que quieren es potenciar su crecimiento. Entonces, lo que hacen es unir demanda y oferta ante los retos de digitalización del sector agroalimentario. Tenemos un ejemplo muy especial que nos lo van a explicar. Ella es finalista de Agrobank Tech, es Valeria Shinkevich, no sé si lo he dicho bien,
correcto,
Valeria, muy buenas, y tú eres Lot Essential Sales Manager de Libellion.
Correcto, yo me encargo sobre todo de proporcionar soluciones al sector agri-food, ¿no? Lo que llamamos tanto agricultura como también ganadería, todo tipo de soluciones digitales.
Bueno, sois una de las 15 ganadoras de la primera edición que ha habido. Es verdad que hubo más ganadoras, pero entre 154 presentadas eligieron a 15. O sea que está bastante bien, ¿eh?
Sí, estamos muy contentos.
Cuéntanos primero cuáles son los principales retos del sector agrícola actuales que detectáis, que estáis ahí poniendo sobre la mesa desde Libellion.
Pues efectivamente, siempre que diseñamos un producto, un servicio para el sector, pues al final pensamos para qué se va a usar, ¿no? Claro. ¿Qué problemas existen actualmente en el sector? Desde luego encontramos problemas de pérdidas de cosechas que pueden surgir debido a diferentes enfermedades, cuestiones climatológicas, sequías, deficiencias nutricionales. Por otro lado, siempre está la preocupación de los costes, que pues tanto costes de fertilizantes, de energía. Luego todavía nos encontramos con muchos problemas en cuanto al riego, sistemas de riego poco avanzados, pues de nuevo, falta de agua, problema de calidad de agua. Y es verdad que todavía hay cierta brecha digital en el mundo rural, todavía cuesta que el cambio llegue, cuesta que los productores, los agricultores acepten empezar a usar ese tipo de tecnología. Entonces siempre entendemos que los servicios, productos tienen que venir fáciles, fáciles de aprender, fáciles de aplicar, muy intuitivos. Y esos son, pues, al final los principales retos en los que estamos trabajando.
¿Y cómo puede la tecnología transformar el sector agrícola español para ser capaz de adaptarse, por los que estamos diciendo, ¿no?, a los desafíos climáticos, a mejorar su competitividad también?
Yo diría que hay que pensar que siempre el objetivo principal de uso de tecnología en agricultura es la optimización, es decir, pues obtener más cantidad y más calidad de producto con menos, digamos, con menos gasto, ¿no? En menos gasto de tiempo incluso. Entonces, ¿cómo se hace? Pues tomando mejores decisiones, tomando decisiones basadas en datos. Y tomar decisiones con el cambio climático que estamos viviendo ahora mismo, pues es más complicado todavía, pues casi que las estaciones cambian. Entonces ahí acudimos a los datos que pues proveen los sensores de inteligencia artificial para tomar la decisión basada en pues un dato. A lo mejor, ¿cuánta temperatura ha estado afectando tu producción? ¿Cuánta radiación solar ha estado afectando? Ya no dependemos de una fecha de recolección, sino más bien de un dato preciso que ha estado afectando a tu cosecha y por tanto podrás tomar mejor decisión, no solamente en cuanto al momento, sino en qué medida deberíamos actuar. ¿Cuántos fertilizantes deberíamos echar? Pues gracias a un sensor, por ejemplo, de electroconductividad, podemos ver cómo va de nutrientes nuestro suelo. y por tanto podemos proveerle exactamente lo que necesita.
O sea, ya no una cosa de intuición o de sabiduría, sino pues algo casi que lo puedes ver exactamente, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, incluso
preciso.
Tenemos el concepto de datocracia, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo se gestiona? Pues se gestiona el negocio, se toman decisiones basadas en datos objetivos.
¿Vosotros estáis desarrollando este tipo de herramientas, pues?
Efectivamente, son todo tipo de herramientas, hardware, lo que llamamos pues el sensor en sí, ¿no? Uh-huh. Que se instala algo palpable, un dispositivo,
¿sí?,
que se instala en el campo, como soluciones software, que ya son más bien plataformas, un cloud, una plataforma inteligente que interpreta los datos de esos sensores, que ya de por sí el dato que proviene del sensor puede tener mucho valor, pero cuando tienes que analizar una gran cantidad de datos, que igual los leen cada 5 o 10 minutos, claro, luego para tomar una decisión necesitas a veces un poco de apoyo de esa interpretación. Uh-huh.
¿A qué retos se enfrenta España de cara a los próximos años, Valeria?
Pues desde luego encontramos que todavía hay muchísimo requisito en cuanto a la gestión de, pues, como de un cuaderno en campo digital, pues hay muchísima formación que se tiene que proveer a los agricultores, se les tiene que aprovechar, se tienen que hacer las herramientas muy intuitivas y sobre todo es ir probando ese tipo de tecnología e ir viendo los resultados que aporta.
Bueno, formasteis parte, Libellium forma parte del programa de aceleración de empresas AgroVantage Digital Innovation del 2023, correcto, que es lo que hemos estado contando. ¿Cómo fueron tus impresiones en esa
pues
experiencia?
Estamos de nuevo muy contentos porque la variedad de productos y soluciones que tenemos en la empresa es muy amplio, entonces a veces es incluso difícil enfocarse. Entonces, gracias al asesoramiento de ese programa, nos ha sido mucho más fácil a ver dónde deberíamos centrarnos y aparte compartirlo con la comunidad de otras empresas, compartir visiones, compartir tecnologías diferentes, también nos ha ayudado a aprender y bueno, interactuar con otro tipo de tecnologías.
Qué interesante. Valeria Sinkevich, finalista de AgroVantage, ella está en IoT Essential Service Manager de Libellium.
Correcto.
Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y toca también hablar de nuestra agenda cultural, como todos los martes, con el Grupo San Valero. Carmen Sánchez es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas, cuéntanos, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Laura. Y lo primero, felicidades, que hoy es el Día de la Radio y casi se me
Ay,
pasa.
Muchas gracias. También es lo que te toca a ti, que aquí estás todas las semanas tú en la radio. Bueno, cuéntanos, edificio del Grupo San Valero, ¿no? Empezamos.
Empezamos por el Grupo San Valero, por el edificio en Plaza Santa Cruz, porque hoy tenemos dos actividades. A las 5:30 vamos a coger la presentación de la Asociación Humanismo y Vida, UMAVI, y que contará con la mesa redonda Duelo y Soledad. Van a intervenir en esta mesa Estíbaliz Tolosa, Ana Isabel Vergés, Paloma Espinosa y Blanca Fernández Galiano. La entrada es libre hasta completar aforo. Pero luego, cuando termine, a las 7:30 en la Sala Ebro, tenemos una conferencia. El reto de las redes sociales y la inteligencia artificial. Me desconecto, luego existo. Con Agustín Domingo Moratalla y la docente de la USJ, Carmen Herrando. Vamos a tratar en el ámbito educativo, cultural, sanitario, administrativo, económico, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. No son pocas las preguntas que se van a responder esta tarde. La conferencia está organizada por ACDP, Asociación Católica de Propagandistas.
Súper interesante.
Sí, las dos cosas muy interesantes. Vamos a terminar hoy con los dos eventos que vamos a tener esta semana en la USJ, si te parece.
Vale, venga, dime.
Pues venga, el jueves 15 de febrero se va a celebrar la 12ª edición de USJ Conecta, la jornada de encuentro entre la universidad y las empresas que se dan cita, profesionales de distintas entidades, para conocer a nuestros estudiantes de la USJ. bicicleta y generar sinergias entre ellas. Van a haber un montón de actividades. Y luego, el sábado 17 de febrero, desde las 9 de la mañana, vamos a organizar la final de la First Lego League en Aragón y La Rioja. Es un programa internacional de ciencia y tecnología que fomenta las vocaciones STEM a través de la robótica. Van a tener que demostrar todos los centros educativos que participan, los 10 equipos, cómo un robot compite en 15 desafíos diferentes. Muy competitivo, muy divertido. Ajá. Y todo relacionado con la First Lego League de Aragón y La Rioja. Y luego ya lo demás, como siempre, en nuestras webs, en gruposanvalero.es y en cultura.usj.es.
Pero qué bien que nos lo cuentas siempre todo. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Un placer. Hasta la semana que viene.
Gracias, gracias. Un placer. Hasta luego, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y es momento también ahora, como todos los martes, de hablar de cine. Hacemos esta paradita para poder también disfrutar de la gran pantalla, de las pequeñas pantallas, del séptimo arte, en definitiva. Y lo hacemos, como siempre, con nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días. Saludos para todo el sector agrario.
Todo el sector agrario. Que
potente,
la verdad es que,
y necesario.
Sí, sí, sí. Qué mal nos están pasando ahí. Bueno, en fin, que eso que queremos hacer así este impasse, ¿no? Hablar, bueno, del arranque que hemos tenido en este 2024, que sí. Ha habido muchos grandes eventos. Podíamos hacer un recorrido por todo lo que ha pasado hasta ahora y la verdad es que enero se presentaba ya calentito, el 17 de enero, con los premios Días de Cine.
Efectivamente, vamos a hablar de 5 galas importantes del cine español este, ¿sí?, 2024, que en solo un mes las 5 han recogido el latido más interesante, y aunque algunas cintas han repetido la cosa, la primera sorpresa fue en los premios Días de Cine que diseña, coordina y anima nuestro querido Gerardo Sánchez. Ahí la mejor película española fue Te estoy amando locamente, que ganó por un voto,
fíjate,
a La sociedad de la nieve.
Lo importante que es un voto, ¿eh?
Efectivamente, para que luego no diga, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, también en la agenda colocaron lo que ya sabíamos. Los mejores intérpretes de España en estos momentos por sus trabajos son Malena Alterio y David Verdaguer. Apartado internacional para Kate Gale, mejor película. Y luego los mejores intérpretes también internacionales, Paul Mescal y Antonia Zegers.
Bueno, arrancaba así el año. Y el 26 de enero llegaban nuestros premios Feroz este año desde Madrid. ¿No? Sí, desde Madrid.
Exactamente.
Ya que me estaba discutiendo ahora con los Goya. No, no.
Totalmente. Desde Vista Alegre, uh-huh. Una gala muy animada, y donde la serie La Mesías recibió 11 nominaciones, pero a partir de ahí variedad de premios en los que se llevó casi todo, tanto en interpretación como mejor serie.
Sí, es verdad.
Y luego ya en los otros apartados, ¿qué podemos destacar? El nombre propio de Estíbaliz Urresola por Las 20.000 especies de abejas, que ya el año pasado, con unos tales Forqué, dio la primera sorpresa. Así que también nos puso el cine vasco y la sensibilidad a flor de piel en estos premios del cine feroz.
Bueno, y luego estuvieron los Gaudí. Uh-huh. Ahí también estuviste. ¿No te has perdido una?
Ahí hemos estado. O no vamos a nada o vamos a todo. Y si agendamos, pues participamos, efectivamente.
Hombre, y estaba también nuestra Gabasa, es verdad, nuestra Luisa, ¿no? Que andaba por ahí nominada en alguno que otro.
Luisa, efectivamente, ha estado en 4 nominaciones gordas.
Sí.
Y la verdad que vamos, pocas pueden decir que ha habido tal reconocimiento, porque a fin de cuentas los premios son reconocimientos de los distintos sectores. Uh-huh. Y quizás ahora, cuando hablemos de los Goya también un momentito, es la industria. No es tanto el arte, quizás, no es tanto el cine, cuanto la industria del cine, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Y efectivamente, los críticos de cine y series están en los Feroz, y así luego también distintas apuestas, y en este caso los Gaudí, evidentemente es la cinematografía catalana, uh-huh, la que vota, ¿no? Uh-huh. Y ahí, ni más ni menos que películas como Criatura, que la tenemos que agendar para el autoconocimiento y el despertar de la vida en lo afectivo sexual, y el Saben aquel maravilloso de nuestro Eugenio, también fueron las más premiadas. Criatura ganó 6 premios y Saben aquel 7, confirmando el buen músculo que tiene pues vamos, el cine catalán y la industria. Un ejemplo y un referente siempre.
Las medallas FEC 5 de febrero también.
Efectivamente, fue hace 8 días, el pasado lunes. Y claro, son los premios más antiguos, 79 ediciones. Fíjate. El año que viene tendremos la 80.
¡Qué barbaridad!
Eso es bien loco, es bien loco. Y hubo pocas sorpresas, de verdad, porque ahí sí que el mano a mano de la Sociedad de la Nieve junto con las otras cintas se mantuvo, ganó Bayona mejor película, pero ojo, atención, el mejor director fue para Víctor Erice por Cerrar los ojos. Quedó bastante repartido porque también los actores secundarios también fueron para Coronado y Ana Torren por Cerrar los ojos, igual que el guión original del gran Michel Gaztambide y el propio Erice. Mario Pardo cogió el premio, maravilloso Mario Pardo, que también en la gala Días de Cine se le hizo un homenaje. O sea que, se va cerrando el círculo y al menos todos los nombres propios, todas las películas en este mes han tenido su momento de brillo y reconocimiento.
Pues esto está fenomenal. Ahora que este fin de semana con los Goya, pues la Sociedad de la Nieve...
En la luz, no en la luz de premios. La luz, ¡qué barbaridad!
Arrasando.
Exactamente, 12 de 13.
Sí, fíjate.
Entre ellos, barbaridad. Pues claro, peli, dirección, foto y bueno, se mantiene lo que decíamos al comienzo. Malena Alterio y David Verdaguer, los mejores intérpretes protagonistas para la Academia. Y bueno, los homenajes que hubo a Concha Velasco, los 25 años de Todo sobre mi madre. Y bueno, pues reflexiones varias. No hizo tanto frío como parecía en Valladolid. Para mí la gala a nivel de glamour y de moda pues estuvo bastante elegante. Ajá. Otras veces chirría más. ¿Sí? Y la verdad que las firmas apostaron con elegancia y brillantez y brillantina, pues la pasarela. Y también poner en valor los 3 premios para las 20.000 especies de abejas, la ópera prima de Estíbaliz Urresola Solaguren, que nos pone también un futuro muy parecido al de Pilar Palomero. Una Pilar Palomero que en todas las galas ha estado también de portavoz, entregando premios con Carla Simón.
Qué bien.
Y protagonista también de la industria del cine, aunque no competía con película, pues ahí de gran partener y de gran nombre propio también, que la hemos podido ver en todos los momentos de este último mes.
Qué bonita. Bueno, tenemos nombres propios porque estuviste hablando con algunos de los protagonistas, ¿no? Y queremos rescatar esas pequeñas entrevistas que tuviste.
Porque hemos ido sacando a los ganadores y ganadoras, pero ha habido 2 tops que no han ganado, pero para todos nosotros siguen siendo tops.
Claro que sí.
Y, por ejemplo, vale que Robot Dreams, otra gran cinta, pues ha tenido un montón de premios y merecidos, más allá del animado, incluso el cartel de nuestro querido José Luis Ágreda, director artístico, y Berger, pues también contento de que el animado no sea un género encorsetado, sino que sea una narrativa de disfrute para todos los públicos. Pero claro, si compite Javier Mariscal, qué pena que don Javier Mariscal, que ha estado con Trueba, pues no se haya podido llevar nada por ese gran largo de animación que es Dispararon al pianista.
Vamos a escucharlo.
Tenemos la suerte de estar con Javier Mariscal. ¿Cómo ha evolucionado la animación en cine? Porque en estos momentos vivís y hacéis una etapa preciosa y gloriosa de la creación en dibujo.
Bueno, siempre ha habido dibujos que se han movido desde muy al principio. Lo que pasa es que durante una época muy potente, un grande que se llamaba Walt Disney, y luego también otras, entonces el dibujo de animación parecía que era Navidad para niños. Que no te digo yo que, bueno, o sea, yo he disfrutado tanto de pequeño. Me gustaba mucho Tom y Jerry, pero hoy en día hemos evolucionado ya a un momento donde el dibujo animado para adultos empieza a ser ya no una cosa rarísima, sino cada vez algo más normal. Y más que dibujo, al final es una película. En nuestro caso es un documental que técnicamente está animado, pero es más una película.
El tándem creativo-narrativo con Fernando siempre es gozoso y cómplice, ¿verdad? Con Fernando Trueba.
Hombre, trabajar con Fernando es un regalo y funciona muy bien el matrimonio música-dibujo.
Así es. Y el espectador lo goza, porque como bien dices, es un largometraje, es una cinta a disfrutar en pantalla y donde qué importante es poner el foco de la emoción tanto en el personaje como en los tiempos del celuloide, de la animación.
Sí, desde luego. O sea, el cine es lo más parecido a una farmacia. Tú estás, que te encuentras mal, triste, con ansiedad, te compras un billete, te metes en una sala con pantalla grande, y a la salida estás curado.
Así es. Invita, por favor, a todos los espectadores y espectadoras a visitar y a disfrutar de este pianista.
Sí, hay que ir a ver, pero bueno, aquí en España ya se ha pasado y la gente se queda todos en casa, en el sofá, y no van al cine. Que, Dios mío, que eso es perder algo muy importante, que es compartir en una sala oscura con mucha gente y pantalla grande.
Así es, pues muchísimas gracias.
Bueno, pues apostamos por la pantalla grande.
Hombre,
claro que
por la
sí.
pantalla grande y por Javier Mariscal, que hace obras maestras.
Estuviste también con Macarena Gómez.
Hombre, yo soy muy fan de Maca y especialmente en lo último, en 30 monedas, menudo personaje loco hace. Y bueno, y es verdad que en cine, cuando hablamos de largometraje, está mucho en el cine de terror. Con la gran Macarena Gómez hablamos de ello, del horror, de las aventuras, de la comedia, de una actriz que no para de trabajar. Estamos con Macarena. Oye, qué barbaridad de último año, de registros, de papeles, de historias, de sensaciones para el espectador. Nos llevas a un precioso vértigo, hagas lo que hagas, de verdad.
Muchísimas gracias. Bueno, este año la verdad que he recogido los frutos de todo lo que sembré el año pasado, porque no he hecho más que estrenar películas que luego no han nominado ni una, pero qué se lo hace. No, da igual, pero he trabajado mucho, o sea, sí, es que he estrenado muchas pelis, es verdad.
Una barbaridad, sí, y series.
Sí. Y series también. Hay una que no he terminado de ver que yo misma he hecho, qué vergüenza. Ay, Dios, pero no te lo voy a confesar cuál ha sido.
El drama y la comedia son dos caras de la misma moneda, te lo tengo que decir, preguntar.
Claro que sí, pero si situaciones muy dramáticas te llevan a la risa incluso, ¿no? O sea, es que en verdad la risa muchas veces, la comedia es una defensa ante las adversidades, ¿no? Como actor, el actor debería también saber hacer ambas cosas, saber hacer reír, saber hacer llorar. Pero sigo defendiendo que hacer reír es lo más complicado del mundo, ¿eh? Es muy complicado. O sea, desde aquí estoy haciendo un alegato, un poco, una defensa que muy pocas veces se premian, por eso también el Festival de Tarazona premia la comedia. Nunca se ha valorado suficiente a la comedia en los actores de comedia molesta, te quiero decir, debería valorarse más.
El estilo, la marca, el universo en el que vosotros y vosotras sois protagonistas. Y además a Alex, merecidamente, le damos un premio este lunes en Madrid.
¿Sí?
Medalla FEC, ni más ni menos, el premio más antiguo del cine español. Y vendrá nuestro querido Alex
pues
a celebrarlo y aplaudirlo.
Me alegro mucho.
Oye, muchísima suerte y muchas gracias, Macarena.
Un placer.
Qué bien, maravilloso. Bueno, pero oye, que hay que mirar también hacia el futuro. Tenemos estrenos de cine y esto se estrena mañana miércoles. ¿No?
Se adelanta efectivamente. Bastante. ¡Ay, San Valentín lo que provoca!
Ah, claro, es que llega Priscila.
¿Te gusta Elvis Presley?
Of course. Who doesn't?
And who have we? Well, Elvis, this is Priscila Bulio.
What do you say, my name
is Elvis.
¿No? Y es Sofía.
Es Sofía.
No la reina, sino la Coppola. La verdad que qué bonito el trabajo de Sofía Coppola, cineasta que ha querido retratar para la gran pantalla las memorias de la singular vida, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? De la esposa del rey de rock and roll. Y la verdad que lo hace maravillosamente con esa estética, con esa mirada interna de mujer. Y la verdad que bueno, una preciosidad, porque recorre por un lado la larga y mediática, porque los medios se enteraron muy y mucho de este tumultuoso love story con Elvis. Y luego, sobre todo, no solo es la relación intensa con la estrella, sino también los matices más complejos de la personalidad de Priscila. Y vamos, me parece una película preciosa, apoyada en la autobiografía de Elvis a mí, escrita por la propia Priscila, y básicamente todos los detalles que no sabíamos, Uh-huh. Y bueno, veremos mansiones, veremos cómo se hacen las canciones, las alegrías, los dramas.
Qué chulo.
Hasta la separación del 72. Y bueno, una cinta preciosa para hablar también, yo creo, que del sentido de lo femenino y de los cantos de la vida, porque la verdad que este punto tan pop que tiene la gran Coppola, bah, anima a ver cine en pantalla grande requete n veces.
Totalmente. Bueno, y en la pequeña, hoy es el estreno de Filmin, de la miniserie de 4 episodios de la BBC, que se llama El Quinto Mandamiento.
¿Qué representa el ideal romántico?
Que impera el sentimiento del artista.
Sí. Bien. Mi primera clase en la Universidad Tenfield. Es un joven encantador. Ajá. Quizás según a la iglesia.
Cuénteme.
Bueno, para mí está protagonizada por Timothy Spall. Y si Timothy Spall está... una barbaridad. Yeah. ¿Qué pasa? Que tenemos un true crimen
¿sí?
británico por capítulos... Uh-huh. Además, la BBC siempre es marca de calidad para contar una historia real y cuidado de un asesino Benfield que manipulaba a varios de sus vecinos, los más solitos, los más vulnerables, para acabar cargándoselos y conseguir sus herencias. Fue literal, ¿eh? Y la verdad que en estas historias, pues bueno, pues las sospechas, las sorpresas, sí. ¿Verdad? Y bueno, y veremos pues cómo también esos roles de que la vida tranquila de lo académico pues también tiene sus subterráneos uh-huh. en una comunidad pues también profundamente religiosa en el pueblo de Maesmoren. Y bueno, y los acontecimientos siempre serán extraordinarios y a veces duros en esta situación de vulnerabilidad de vejez. La verdad que una serie preciosa y de 5 estrellas.
Bueno, pues ahí está. Lo veremos todo. Carlos Gulpe.
Pues sí, oye, pues lo debemos ver, que lo merece. Lo ver.
En esta conjunción que tenemos hoy de el día de la radio y el día el cine aquí en la
y
radio.
Y San Valentín, vamos, calienta motores. Ya quedan unas horas.
Qué locura. Gulpe, que te veo la semana que viene.
Gracias, Hernández.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Juntos sumamos esfuerzos. Juntos hacemos Aragón en positivo.
Hola, soy Paco González. Desde toda la vida, pero sobre todo desde el 10 de mayo del 95, Aragón en positivo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Aragón.
Estar informado.
Estamos aquí en FIMA, estamos en la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Yo estoy concretamente en el stand de Agrobank, la línea de negocio de agroalimentación de CaixaBank. Nos han contado que tienen cerca de 60 gestores especializados repartidos por todo Aragón. Son esas personas que están ahí, son quienes ayudan a los agricultores, a los ganaderos, con sus conocimientos, porque tienen formación especializada. Y claro, esto es una garantía. De hecho, Agrobank financió el sector agroalimentario en 2023 con casi 28.500 millones de euros, reforzando así su compromiso con el sector. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hay 9 pavés. Farellones, aquí, no, yo estoy en el 7. ¿Y Marta López dónde está? Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, sí, pues mira, por aquí seguimos. Estamos ahora mismo en el pabellón 8. Estoy con Francisco Seguín, que es el jefe de ventas de CUN Ibérica, que es una empresa multinacional con sede en Huesca y ha recibido 3 premios como novedades técnicas, porque aquí hay que recordar que en FIMA se presentan precisamente eso, ¿no? Esas novedades que sirven para facilitarle un poco la vida al agricultor y al ganadero. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, los nombres de las máquinas son un poco, vamos a decir, rimbombantes para la gente de fuera que no, a lo mejor no lo entiende, un rastrillo de doble rotor con un aireador, un sistema de dirección de bloqueo, un sistema de dosificación dirigida. En fin, suena muy impactante, pero tú cuéntame, ¿esto para qué sirve? ¿En qué se traduce?
Bueno, las novedades técnicas que hemos presentado, principalmente para lo que sirven es para ahorrar tiempo al cliente y trabajar más hectáreas en menos tiempo.
Por ejemplo, ese rastrillo de doble rotor, ¿qué hace?
Pues es un rastrillo de doble rotor que hasta ahora, un rastrillo de doble rotor juntaba dos hileras, y con este pick-up que hemos colocado en el centro del rastrillo, conseguimos mover 3 hileras. Esto lo que supone para el agricultor es un 50% más de rendimiento con el mismo trabajo, con el mismo tractor y con el mismo tiempo.
Que no hay que desdeñarlo porque, en fin, estamos hablando de una profesión que es especialmente dura, ¿no? Lo estamos viendo estos días con todas las protestas que están haciendo. Ahorrar tiempo, ahorrar dinero, es importante. Mañana tenéis por la noche esa entrega de premios, ya se sabe cuáles son las novedades técnicas, y llevan un sello. ¿Eso hace que la gente se acerque más al stand, que pregunte, que se interese?
Sí, al final son novedades técnicas, que estas novedades se desarrollan bajo solicitud de los agricultores. Entonces, en el momento que sacamos una novedad al mercado, pues a la gente viene al stand para ver qué tiempo se puede ahorrar, cómo puede trabajar más hectáreas en menos tiempo o ahorrar insumos, como es, por ejemplo, el sistema de las abonadoras.
Uh-huh. ¿Os trasladan la gente del campo que viene, que se interesa, que pregunta, os traslada aquí vosotros también la situación dura en la que se encuentran? ¿Lo habéis notado en, no sé, en el tipo de gente que viene, en lo que os piden, en lo que demandan?
Bueno, en este tipo de ferias no se trabaja lo que es la venta a cliente final, sino aquí lo único que hacemos es exponer las máquinas, presentar las novedades y hacer un seguimiento después de la feria para ver los clientes que pueda haber interesado. Al final nosotros aquí en la feria lo que hacemos son explicaciones técnicas y presentar las novedades. No trabajamos la venta como tal.
Pues muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuánto tiempo, por cierto, lleva llevar a cabo una novedad técnica de estas características? Porque esto me imagino que lleva su tiempo, ¿no?, de innovación, de investigación.
Sí, así es. Un producto nuevo al mercado puede estar en desarrollo alrededor de 5 o 6 años para un fabricante como CUN.
Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias y enhorabuena por esos premios.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues muy bien, pues muchas gracias, Marta. Ahí estamos, también son importantes los premios para dar visibilidad en este caso. Bueno, te recuerdo que estamos aquí en FIMA y que los accesos, por ejemplo, no se han cortado esta mañana pese a que había, bueno, pues esa amenaza de que podía haber una tractorada.
Bueno, si vosotros me oís, pues...
Sí, oímos a Marta por ahí todavía, ¿no? Que os contaba eso, que las organizaciones agrarias habían convocado una tractorada, pero después las han desconvocado, lo postaron con Feria de Zaragoza. Sí que ha habido, es verdad, esta mañana un pequeño corte de 5 minutos. A lo largo de la mañana se han ido produciendo algunas manifestaciones, sin tractores, eso sí. Y en este día de la inauguración, con las autoridades presentes, también un grupo de trabajadores del campo esperaban en el hall a todas estas autoridades. Mirad, quiero que escuchéis a uno de ellos, que se llama Alberto Pérez. Él es agricultor de la comarca de Calatayud y nos decía que la gente del campo está fuerte, decía que nunca rebla, que esto ya sabéis que es muy aragonés, y que las movilizaciones van a seguir, al margen además de las organizaciones agrarias.
No, no pesan los días. Pesan más estar podando, estar trabajando sin cobrar dinero. O estar produciendo en el campo y no tener una recompensa económica a nuestras familias. Eso es lo que pesa. Estar aquí no nos pesa. Y estaremos el tiempo que haga falta hasta que los representantes políticos se dignen a hablar con nosotros. No, no hemos acordado nada con los sindicatos. Aquí no hay ningún sindicato representado. Somos solo un movimiento ciudadano agrícola. No hay ningún sindicato representado aquí. Eso que quede claro. Ni ayer tampoco.
Bueno, insistían además en que este es un momento pacífico, que no tienen ninguna intención de boicotear esta feria y, de hecho, desde Feria de Zaragoza lo agradecían especialmente. Y mientras las autoridades hacían ese recorrido inaugural esta mañana, es verdad que han volado, fíjate, cientos de papeletas de color naranja sobre nuestras cabezas con mensajes reivindicativos. De hecho, en el stand de la Secretaría de Estado de Agricultura han pegado un cartel de "Se vende". Y así les gritaban a esas autoridades algunos jóvenes agricultores.
¡Arcón, cámbianos al tractorista!
¡Nos habéis traicionado!
¡Social y familiar!
¡Cámbianoslo, que no va este, eh!
¡El consejero pende el río Ebro!
Por, no, el relevo, no.
¡Por el relevo generacional en el campo! ¡La soberanía alimentaria no es un mercado!
¡Nos quedamos solos!
¡Pero solos de verdad!
¡Incorporaciones ya!
¡Habláis de la España vaciada y nos vas a echar!
¡Solo nos estáis plantando almendros!
¡Avales para los jóvenes!
Bueno, pues aquí los escuchamos. Algunos de los agricultores que gritaban. Seguramente durante todos estos días que dure la feria agrícola seguiremos escuchando estas reivindicaciones, porque ya sabéis que el campo está en pie de guerra.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Cerramientos Integrales, 20 años siendo la opción favorita de los aragoneses. Ahora con un 20% de descuento. 976-134-134. Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18.
Descubre la magia de Cabo Verde desde Zaragoza. En julio y septiembre reserva tu viaje al Caribe africano en servicio todo incluido con visitas recomendadas. Todo con desdezaragoza.es para que no tengas que preocuparte de nada. Sumérgete en la cultura, las playas y la historia de Cabo Verde saliendo del aeropuerto de Zaragoza.
Reserva ahora en desdezaragoza.es porque llegar lejos está muy cerca.
Este San Valentín regala tiempo, regala limpieza, el regalo más útil e inteligente. Regala un bono de limpieza para disfrutar de más tiempo con tu pareja. Los profesionales de Limpiezas Aguaviva te dejarán la casa impecable y mientras tanto, vosotros a disfrutar de la vida. Infórmate en el 976-34-9842 y en limpiezasaguaviva.com.
Hipotecas, tipos de interés, impuestos. Los miércoles en COPE ponemos el foco en la vivienda junto a Curro Santacreu, experto en el mercado inmobiliario de Zaragoza y gerente de Entreáticos, la única inmobiliaria que vende exclusivamente áticos. Unos minutos de radio para ayudarte a comprender mejor la influencia de la economía en el mercado inmobiliario.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Comienza la temporada de grandes solistas Pilar Bayona. De febrero a diciembre, 9 conciertos con los mejores intérpretes del momento. Grigori Sokolov, Mao Fujita, Pablo Sainz Villegas e Ivo Pogorelich, entre otros. Nuevos abonos y venta de entradas en taquillas del auditorio y auditoriozaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, pues FIMA ha arrancado hoy, se ha inaugurado hoy y estará hasta el 17 de febrero. Se van a dar cita más de 1.200 empresas, 800 de ellas de 35 países diferentes. Nosotros hoy estamos en el pabellón 7, hemos estado aquí en el pabellón de CaixaBank, de Agrobank, y mañana volveremos, que tenemos intención de seguir contándote todo lo que pase en esta feria tan interesante y tan importante. 16 grados los que tendremos ahora mismo en el exterior, se espera que lleguemos hasta los 18, un día tranquilo.